7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy va a ser un día con muchísimos temas, primer equipo, filial, hablaremos por supuesto del tema de los niños, de la nueva sede también del Real Club Deportivo Español, de muchísimas cosas a lo largo de esta hora y media de programa. Primero, a mí me gustaría, ¿por qué no?, felicitar a mis compañeros del mundo deportivo, mi compañera Mari Carmen Juárez, por la foto de lo que teóricamente es la nueva sede o va a ser la nueva sede del Real Club Deportivo Español, allí en la zona del Borne, donde está la estación de Francia, aunque tampoco es tan seguro que al final pueda ser esa sede. Lo digo porque hay una serie de circunstancias, de situaciones que pueden hacer que a lo mejor el Español decida cambiar. Ustedes saben que durante muchos años uno de los tertulianos de esta casa, en este programa, era Alberto Fernández Díaz, que es miembro del PP, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, y que con él, durante todos los martes que él venía, hablábamos en muchísimas ocasiones del tema de la sede. A ver, yo decirles que sabía cuáles eran las opciones de la sede, pues si les digo que no lo sabía, les engañaría. Pero también es verdad que a veces hay cosas que por mucho que uno sepa no se pueden decir, porque comprometen a muchas personas y por lo tanto, bueno, pues desde la temporada pasada, al final de la temporada pasada, sabíamos en este programa que había opciones de tres sedes. Una de ellas es la que el otro día dijo el presidente, que dejó caer en el hat-trick y que por supuesto luego pues nuestros compañeros de los medios de comunicación, pues supongo que habrán intentado, habrán investigado cuál era esa famosa sede en la zona del Borne donde el Español puede tener, repito, puede tener su sede social en Barcelona. También ha salido en la Vanguardia, es el mismo grupo, el grupo Godot, Mundo Deportivo y La Vanguardia. Por lo tanto, tiene su lógica. Yo no sé si sale de un sitio o sale de otro. Me da lo mismo. Yo no leo La Vanguardia, por lo tanto, no puedo. Yo lo sé porque mi compañero Ramón Álvarez de La Vanguardia, que alguna vez pues ha hecho algún comentario cuando en el estadio de Cornellà Prat o fuera del estadio, en algún partido fuera de casa, que ha venido a la cabina y hemos hablado, y ustedes lo han podido escuchar, sobre el equipo o sobre otros temas. Pues en Twitter ha ido sacando una serie de datos sobre esa sede. Uno de los datos que saca es que no se puede anunciar la sede desde fuera, es decir, que no se puede poner ningún tipo de cartel ni nada. Claro, cuando tú lees todas estas cosas, te das cuenta que a lo mejor no vale la pena tener una sede donde no pueda rezar fuera en la calle Real Club Deportivo Español, sede social del Real Club Deportivo Español en Barcelona. Es que no lo entiendo, ni poder pintarlo. Claro, posiblemente sea la que económicamente le salga mejor al Español. Hay que hacer obras. ¿Pero vale la pena? Pregunto. Claro, yo supongo que alguien del club tendrá que decir algo. Cuando venga el presidente de México, no estaría mal que explicara un poquito cómo va el tema de la sede. O, ¿por qué no?, también el señor Tusell, el famoso viajante ajeno, que es asesor del club a nivel de tema de arquitectura, tema arquitectónico, porque es la persona que también llevó todo el tema del estadio, recalificación también de la ciudad deportiva Dani Jarque. Y a lo mejor él sabe cómo está funcionando todo este asunto, cuáles las previsiones económicas, lo que se puede gastar el club o no, para realizar las obras pertinentes en la nueva sede. Había otra, que era en el centro de Barcelona, pero eso era muy, costaba muchísimo, era en la zona del barrio gótico, y otra en la parte alta de Barcelona. Claro, por supuesto que entre el Borne gótico, la parte alta de Barcelona, yo creo que la del gótico no estaría mal, pero es la más complicada. A nivel económico es la que al español le resultaría unos dispendios importantes. Entonces, claro, para mí la de la parte alta no creo que sea bueno, porque lo importante es en la zona cercana, Plaza Cataluña, Puerto de Barcelona, porque allí hay más afluencia de turistas. Y también para la comodidad de la gente, de la propia gente, el español, que pueda bajar, pues, como decía mi compañera Mari Carmen Juárez, de cara al año que viene, a la renovación de abonos, pues algunos les puede interesar ir a Cornellá, pero a otros les interesa también estar en Barcelona, que es mucho más cómodo. Bueno, pues, yo creo que todo esto será conociendo un poquito más, poco a poco, y veremos al final qué decide el Real Club Deportivo Español en el tema de la nueva sede. Bueno, nueva sede no, bueno sí, porque teníamos una sede en Sarriá, la otra la tuvimos en Montjuïc y ahora la tenemos en Cornellá. No se quitará la de Cornellá, por supuesto, pero sí que es cierto que no irá nada mal tener una sede social en Barcelona, donde no solo será una oficina, sino que alguna cosa más, y es lo que está estudiando el club, se puede desarrollar en esa nueva sede. Veremos, repito, si al final, con todos estos condicionantes que contaba nuestro compañero Ramón Álvarez en el Twitter, pues no sé si alguno lo puede ver, si no, pues yo se lo estoy contando, y si no, pues el sábado lo ampliaremos con más detalle. Pues le interesa al español tener esa sede en esas condiciones. Hombre, el sitio está bien, al lado de la estación de Francia, cerca de la Barceloneta. Pero si son esas condiciones de que no puedes poner ningún tipo de cartel, no puedes anunciarlo en la calle, pues yo creo que no sé si vale la pena. Porque lo bonito es que se viera, que hubiera cristaleras, que se viera un poquito todo aquello, que fuera de otra manera, que la entrada fuera distinta. Tendremos tiempo, por supuesto, para hablar de este asunto y de esta nueva sede que desde hace muchos años está trabajando el español, y yo también desde aquí he de felicitar a Alberto Fernández Díaz, porque ha sido una de las personas que más ha luchado por que el español tuviera esa sede en Barcelona, dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Repito que es un tema que nosotros lo sabíamos desde hacía tiempo, la opción de esas tres sedes, una era esta, pero a veces las cosas no se pueden decir. Y por lo tanto yo no me siento mal por no haber avanzado cuál era esa sede, dónde estaba. No, sinceramente, yo creo que tampoco me quita el sueño estas cosas. Nunca me ha quitado el sueño, porque por decir primero una cosa u otra, sinceramente no me preocupa. Lo importante es que ustedes lo conozcan, que yo se lo pueda explicar, lo avance el mundo deportivo, lo avance quien o cualquier otro medio de comunicación, es igual. Tampoco pasa nada. Las 7:09. A mí me gustaría, ya sé que no es un tema que afecte personalmente al español, pero sí que es cierto que desde que ayer se conoció la noticia que los otros iban a prohibir la entrada a su estadio a los menores de 7 años, que hasta ahora podían hacerlo, porque según ellos, de cara al derbi, pues corría el derbi de ellos, el Barcelona-Madrid, no el del español, corría pues cierto peligro, avalanchas, etcétera, etcétera, porque claro, el partido es a las 6 de la tarde, la gente irá con los niños. Miren, ellos han jugado una vez a las 12, y claro, ese día es normal cuando se juega a esa hora de la mañana. Además, ellos hicieron gran propaganda de que sería un día familiar para que la gente, los padres, los abuelos vayan con los hijos, con los nietos. Bueno, pues fue mucha gente. Que ojalá nosotros tuviéramos también, llenáramos todos los partidos, el estadio, y tuviéramos tantos socios, ojalá. Pero bueno, no es así, lo nuestro es distinto, es de otra manera. Pero no puedes vender una cosa y luego cuando te viene un derbi y te coge el canguelo de decir, uy, es que se va a desbordar. A ver, ¿cuántos años llevan los otros dejando entrar a los niños en todos los partidos y no ha pasado nada? Es decir, yo que tengo la sensación de que hay una lectura oculta que a mí me la trae al pairo, me da absolutamente lo mismo, me da lo mismo. Pero no me gusta que se vendan valores, que se vendan una serie de cosas que luego no cumplen. Y si eso lo hubiéramos hecho nosotros, bueno, pues nos sacan del país. Seguro que nos sacan del país. Es que además, se da la curiosidad, y lo vamos a hablar en unos instantes con el presidente de las Peñas. No sé si ustedes saben, pero el día que se hizo el partido pro femenino, que fue el día del Getafe, nosotros avanzamos que el día 22 de diciembre estaba el día das Nens Pericos. Ese día los menores de 15 años van a poder entrar tranquilamente, luego lo va a explicar el presidente de las Peñas. Porque además habrá entrada infantil de 5 euros y por 5 euros vas a poder comprar productos en la tienda en RC Destil Shop Cornellá. Es decir, que va a ser un día solo para los niños. Bueno, para todo el mundo, pero especial para los niños. Entonces cuando resulta que, porque a lo mejor no lo sabemos vender todo esto, cuando los otros deciden que los niños menores de 7 años ya no puedan entrar al campo si no es con entrada o con carnet, nosotros hacemos todo lo contrario, afortunadamente, que es hacer un día especial para los niños, que repito, será el día del Valladolid. Espero que ese día, que es 22 de diciembre, teóricamente será sábado o domingo, en lunes 23 no creo que sea, porque ya estaremos en el tema vacacional, lo digo por la liga, pero claro, no es lo mismo jugar un domingo a las 5 de la tarde, o un sábado a las 4 o a las 6... que jugar el lunes. Yo creo que esa semana no hay lunes. Y si hay viernes, peor. Va a ser peor. Ojalá fuera, repito, sábado o domingo, para que ese día sea un día completo. Pues de esto queremos hablar, y lo vamos a hacer en unos instantes con Alberto Ariza, porque, repito, aunque no es algo que a nosotros nos toque de una manera directa, sino que en el fondo nos favorece para demostrar que nosotros sí que tenemos verdaderos valores de todo, pero deberíamos saber venderlo. Eso es un tema que nosotros deberíamos, digamos, profundizar más, anunciar más, para que no quedara solo en, bueno, se ha hecho y queda solo entre la gente del español. No. Hay que anunciarlo mucho más. Y más ahora, después de todo lo que ha pasado. Me encantaría que el club, ahora, después de los inputs negativos de los otros, nosotros los aprovecháramos y los transformáramos, mejoráramos todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este tema de los niños, que creo que sería vital. Que hablar de avalanchas y cosas de estas, por favor, a mí ya me parece que esto no es un... O ellos no tienen un campo de República de Bananera ni nada. Es decir, me parece que durante años y años lo han hecho, y ahora resulta que de una manera dictatorial deciden no. Bueno, pues a mí de verdad me alegro, porque esto nos favorece a nosotros, sinceramente. Nos favorece a nosotros. Porque estas cosas siempre debemos aprovecharlas. Tenemos pocas opciones, pocas ocasiones de hacerlo. Pues ahora es el momento. Dos puntualizaciones para finalizar, tres. A las 7:30 comienza el partido de la final vuelta de la Copa Federación, la zona de Cataluña. Ya saben que si conseguimos el pase, bueno, si conseguimos ganar, iremos a la fase nacional de la Copa Federación. Es 1.000.000 de pesetas. Si conseguimos ganar, no esta, sino la final. Y jugamos a las 7:30 frente a la Llagostera. Recuerden que en la ida ganamos allí en el campo de la Llagostera 2-3. En el tema deportivo, Tievilla está con el primer equipo, ha entrenado tranquilamente después de su periplo por la Sub-21 francesa. Teóricamente, entre esta tarde y mañana van a venir el resto de internacionales. Estuani jugó los 90 minutos del Uruguay-Argentina. Yo creo que Estuani no va a jugar titular el sábado frente al Atlético de Madrid. Y el planteamiento que ayer hacíamos en la tertulia de la presencia de, en las bandas, por ejemplo, de Pizzi, Torje, Tibi como hombre más avanzado, haciendo las funciones de Sergio García, aunque no es lo mismo, porque Sergio, a pesar de que, como comentaba nuestro compañero Kike Iglesias en Sports Cope, no tiene molestias, podría jugar si fuera un partido. Bueno, es que es importante el partido, pero claro, estamos en la novena jornada. Claro, tampoco puedes arriesgar a que juegue Sergio y se te lesione. Por lo tanto, yo creo que Sergio García, yo no descarto que Sergio pueda ir en la lista, pero que no sea titular. Podría darse el caso. Mañana ya saben que hay una sesión preparatoria a puerta abierta. Mañana además entregamos a Víctor Sánchez el trofeo al jugador gourmet, al mejor jugador gourmet del mes de septiembre, gentileza de la Hacienda Gourmet. Y el viernes ya nos quitaremos de dudas de lista de convocados, la opinión de Aguirre, que supongo que a lo mejor, como decía ayer Román, alguien le preguntará sobre Europa, por las palabras del presidente y lo que dijo también en rueda de prensa el lunes Héctor Moreno. Así que mañana sesión preparatoria, 10:30, puerta abierta. El viernes, puerta cerrada, última sesión preparatoria, lista de convocados, rueda de prensa de Javier Aguirre. Y el último tema es algo que, bueno, ya saben que es, a lo mejor es un tema cansino, pero miren, lo tengo que decir. Cada vez el Español es el equipo que va a bajar. Lo voy a explicar de otra manera. Para la Teba, la Meba, la Seba, hay una lista de equipos que son los sus preferidos. Primero, por supuesto, están los otros. El segundo es el Bayern. El tercero es Argentina. El cuarto es Brasil. Y hasta hoy pensaba que éramos el quinto. Bueno, pues el quinto ahora es Bosnia. El equipo de Bosnia es el quinto equipo para TV3. Ahora nosotros ya somos los sextos. Vamos bajando. Bueno, Chile está, pero no está, porque está Alexis. Pero claro, el año pasado a nada le interesaba a Chile porque Alexis era una caña. No jugaba nada. Pero claro, como este año está marcando goles también en su equipo, pues Chile creo que nos va a quitar el sexto puesto. Recuerden cómo estamos. Sin contar el Madrid, por supuesto, que ellos también lo colocan por ahí. Los otros: Bayern, Argentina, Brasil, Bosnia, y veremos si Chile nos quita esa plaza. Y nosotros iremos cada vez más abajo. Es increíble. De verdad que es increíble. ¿Ustedes se creen que a la gran mayoría de catalanes, donde me incluyo yo también, nos interesa un minuto de la clasificación de Bosnia para el Mundial a cambio de no escuchar, de no saber la última hora del equipo, del Real Club Deportivo Español, que parece más importante, repito eso? Me parece de una desfachatez increíble. Alguno me dice, pero no veas TV3, hombre, lo tengo que ver. Primero porque me interesa la información a nivel internacional, a nivel nacional también, a nivel de Cataluña, por supuesto. Y a nivel deportivo, bueno, pues de vez en cuando sacan algo de nosotros. Y eso, bueno, pues lo tengo que ver. y para criticar algo hay que verlo, porque si no estuviera pendiente, no lo podía criticar y no me enteraría. No sé, es que podían haber dicho cualquier cosa. Lo de la nueva sede, haber hecho unas imágenes de la nueva sede, porque si sabes la foto, además, lo peor de todo es que la noticia, la anuncia, o la media anuncia, el presidente Collet, el domingo, en una entrevista que está grabada el viernes, porque la entrevista está grabada el viernes, y no son capaces de decir que la entrevista está grabada porque el presidente está de viaje. Cuando sale la entrevista de Collet, el presidente no sé si está en Madrid o ya está viajando a México. Pero hay que decir las cosas como son y explicarlas. Es decir, esta entrevista la hemos grabado porque el señor Collet no puede venir en directo ya que se tiene que ir. Y no jugar con esa dualidad en la asamblea del jueves, en la gala de peñas, que claro, de la gala de peñas no pudieron decir nada, porque la gala de peñas fue el sábado, y fue el sábado donde Collet habla también del tema Europa. Pero lo dice primero, fíjense ustedes, en el fondo lo dice primero en TV3, porque la entrevista es del viernes, y luego lo dice el sábado, y para mucha gente piensa que en la gala de peñas lo dijo primero. Pues no, lo primero lo dijo en el otro sitio, pero no fueron capaces de hacer un avance. Es que tú haces un avance diciendo que el presidente Collet ha dicho el tema de la sede, porque es que lo sabían, es decir, lo puedes anunciar antes. Y no, lo quieres vender en directo y la cagas totalmente. Pero bueno, ya lo saben. El orden: Barcelona, Bayern, Argentina, Brasil, Bosnia y lo que venga. Y nosotros ya somos los sextos para TV3. Las 7:23, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos con Alberto Ariza del tema de los niños.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español. James. Passing by the crowd,
joy can rise from the dark. 7:24, por cierto, que antes de acabar el programa, ya saben que cada miércoles les dejamos con el especial de cada temporada, el recordatorio, la repetición de lo que ustedes escucharon el fin de semana, pero como no ha habido liga este fin de semana, recuerden que el primer capítulo de la 96-97... lo pudieron escuchar en el día del Elche, y el miércoles pasado les dejamos con la repetición. No vamos hoy a poner nuevamente ese capítulo, así que les vamos a dejar con un glob, con un trocito del segundo capítulo, pero sobre todo con, ya saben que el segundo capítulo iba casi dedicado a Sarriá, porque fue el último año de Sarriá, y también desgraciadamente de esa demolición el 27 de septiembre del 97. Hay un personaje, un protagonista en todo esto, al cual se le acusó de que Sarriá se tuvo que vender por su culpa, por su mala gestión. Bueno, pues van a escuchar hoy una parte pequeñita de la entrevista con Julio Pardo. No se la pierdan en el especial hoy del 20 aniversario de Tiempo de Juego Español. Será sobre las 8 y cuarto más o menos, ese pequeño glob de lo que ustedes escucharán íntegramente el sábado en la previa frente al Atlético de Madrid. Como siempre, será un momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:25, hablamos con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza. Primero hay que felicitarle por la gran gala del otro día. Alberto, buenas tardes. Bueno, sí, Alberto, buenas tardes. No, no hay nadie. Yo no tengo a nadie aquí. Ha desaparecido Alberto Ariza. Hola, Alberto, ¿estás ahí?
Oh, sí, estoy. Javier, ¿me oyes?
Sí, ahora perfectamente. Pensaba que te había sido ya otra. Estabas en la gala aún.
No, estoy aquí. Lo que quiero pedir disculpas de antemano porque tengo un gripazo bastante grande y no
bueno,
sé
pues
si
ponte,
es la voz
ponte
o
a la,
el tema de la tos.
Ponte en la cola, del tema de la gripe, porque con este cambio de temperatura está la gente muy malica. Bueno, a lo mejor eso afecta a uno, le afecta a la cabeza de vez en cuando también lo de la gripe. Bueno, a ver, primero, felicidades por la gala.
Muchísimas gracias.
Porque creo que fue, te lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, también lo comenté en el programa. Creo que de las 15 que se han celebrado, para mí ha sido una de las mejores.
Bueno, yo creo que todas las galas han sido especiales, las que hemos realizado bajo mi mandato y las que han realizado los anteriores presidentes, yo creo que todas han tenido pues su punto bueno, ¿no?
No, por supuesto, pero a ver, yo opino, es decir, yo puedo decir que esta fue para mí una de las mejores.
Bueno, respetable.
Hombre, claro, respetable mí, totalmente.
Para mí, la verdad que todas tengo pues un cariño especial a todas las galas que hemos realizado, a todas las que realicemos también, pues en la época de Vicent Nós y bueno, también en la época de Ramón Rius, que también se...
Y de Ramiro también.
El concepto de las galas, sí, también fue el primero que realizó...
Creo que la empezó la gala de Peña Ramiro, la gala, ¿eh?
Sí, la primera gala fue Ramiro el que la hizo.
Por eso. A ver, que yo no estoy diciendo que las otras fueran malas, ojo, que quede claro. Sino que simplemente, a mí no sé, me y no por el tema del pin, no tiene nada que ver, o en la insignia, no tiene nada que ver, es por la emotividad un poco que se vivió. Supongo que viniendo de donde veníamos, de la temporada pasada, fue como algo más tranquila, más emotiva, con un final que estuvo muy bien, con Jordi Lepe, por ejemplo. Es decir, estos detalles a veces marcan las galas.
Sí. Hombre, yo creo que cada persona es un concepto de gala y, bueno, la hace especial, ¿no? Cada uno a su manera. Yo, para mí, particularmente, una de las más emotivas fue por primera gala del mandato, que fue el homenaje a Dani Jarque. Yo creo que aquello fue impresionante lo que nosotros vivimos en esa noche en la gala, ¿no? Pero ya digo, son momentos puntuales porque cada persona pues se les queda grabado, ¿no? En general, ya digo, muy contento. Felicitar pues a todos los compañeros de federación que hicieron un trabajo espectacular durante bastante tiempo para que saliera bien, y la verdad es que bueno, sobre todo, como bien dicen, ¿no?, la que tiene que ser una gala dinámica, una gala donde no hayan tiempos muertos y la gente pues al final lo pase bien.
Bueno, vamos a hablar de dos temas porque creo que son importantes para la gente, para el españolismo, y primero vamos a hacerlo del tema famoso de la decisión de ayer. A ver, que quede claro que lo que hagan ellos nos da absolutamente lo mismo, pero yo decía al principio, Alberto, que nosotros debemos aprovechar a veces de ciertos errores, de ciertas entre comillas cagadas que hacen los otros para potenciar lo nuestro. Comentaba hace unos minutos que el día del Getafe, que fue el día del partido pro femenino, tú subiste a la cabina y estuvimos hablando del Día de los Niños, curiosamente, que si no pasa nada será el 22 de diciembre en el partido entre el Español y el Valladolid. Qué casualidad, qué curiosidad, que ayer, por ejemplo, pasa lo de los otros, que prohíbe la entrada a los niños de menores de 7 años porque tienen miedo a una avalancha, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se habla de valores, se habla de todas estas cosas que a veces a nosotros nos rechazan, bueno, pues nosotros podemos demostrar en ese momento que lo tenemos, y que nosotros somos capaces de seguir haciendo cosas importantes, no solo para la gente mayor o para las mujeres, para los socios normales, sino también para los niños, que es lo que toca ahora. No sé si quieres hacer alguna valoración de este tema o nos centramos en lo que de verdad a nosotros nos importa, que nuestro club sí que tiene esos valores.
No me importa hacer ningún tipo de valoración. El tema está, desgraciadamente, cuando el Barcelona o el Madrid toma una decisión, la verdad es que nos salpican a todos y nos perjudican a todos. Ellos llevan una línea hace mucho tiempo de perjudicar todo el tema social del mundo del fútbol. Ellos son, la verdad, son uno de los, digamos, de los culpables de que en las gradas de los estadios pues cada vez haya menos niños. Eso se le acaba rápido, que jueguen los domingos a las 9 de la noche y los lunes a las 10 de la noche y no irán tanto.
Ya, pero yo fíjate, Alberto, perdón, que hablan del único partido que han jugado en casa a las 12, que fue con el Getafe. Y ese día yo recuerdo que esa semana hablaban de vamos a potenciar que vayan los niños, que vaya la familia, porque es un día familiar, y resulta un día familiar. Y como tienen que jugar a las 6 de la tarde contra el Madrid en el derbi, uy, se les viene el mundo encima. Es que es alucinante.
No, por eso digo, que jueguen los viernes por la noche, como jugamos la mayoría de equipos, que jueguen los lunes.
O a las 10 de la noche, como se están metiendo a nosotros constantemente ahora.
Exactamente, entonces no tendrán ese problema. Nosotros, el año pasado, una de las pancartas que saquemos, y fue uno de los lemas a nivel nacional que conseguimos meter en todos los estadios, es que una grada sin niños es un fútbol sin futuro. Y desgraciadamente, por culpa de estos señores, y con el respaldo de la Liga y todo, se están cargando el mundo del fútbol. Yo siempre lo estoy diciendo, con el tema de horarios, con el tema de los niños, con el tema de los precios, con 40.000 cosas. Desgraciadamente, cuando estos dos equipos hacen algo, pues salimos perjudicados. Pero es el momento de ser valientes y los equipos decir, pues basta ya. Basta ya, y que igual que dijo el otro día nuestro presidente, dijo las cosas claras, que los demás presidentes que lo digan también, que no tengan miedo ninguno.
Lo que pasa es que hay un miedo atroz a Tebas y enorme, ¿eh?
Bueno, sí, porque pues es que Tebas es el Barcelona, y es el Madrid, que volvemos a las mismas. Es que cada vez que hablamos volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A este grupo de que se ha creado en la Liga, que bueno, ellos hacen, deciden, y lo único que les interesa es eso, de que la gente no vaya a los estadios, la gente se quede en su casa a ver el fútbol en la tele. Eso es lo que les interesa.
Es que es muy fuerte, perdón, Alberto, porque ellos intentaron hacer una curva, o como le quieras llamar, bueno, la grada Yoba de ellos, y los Mossos se lo prohibieron, porque había gente violenta allí. Entonces, ellos querían hacer eso con gente violenta y resulta que echan a los niños.
Sí,
es muy fuerte, pero esto.
Sí, lo que pasa es eso, de que desde la Liga, pues el señor Tebas tenía que tomar medidas también y llamar la atención, igual que le llama la atención a nuestro presidente cuando hay una cosa que no le gusta, pues llamar la atención también a Sandro Rosell o a quien sea. Y desgraciadamente, pues no. ¿Por qué? Pues porque ellos redirigen la Liga y la competición. Es así.
No, pero ellos también se amparan que hay una ley que dice que no se puede entrar en un lugar deportivo. No sé la palabra exacta que dice, que hace referencia a la ley. Sin entrada, bueno.
Yo de lo que sí que te puedo decir es que una de las cosas que estoy muy orgulloso de pertenecer a un club donde constantemente se mira por los niños, se intenta mirar en el área social. Este último año con Jordi Puyaltó, incluso con Joan Collet, 40.000 veces se ha hablado, vamos, que hay que hacer cosas para traer a los niños, hay que hacer las cosas para cuidar a los niños, hay que mimarlos, y la verdad es que pues a través de por los departamentos del Español, del área social y del presidente, pues bueno, se hacen cosas para cuidar a nuestros niños, y nosotros no vamos a seguir el camino que lleva el Barcelona ni el Madrid, eso por supuesto.
Bueno, hablaba de la palabra que no me acordaba, era recinto deportivo, cualquier recinto deportivo, pero claro, nosotros somos pioneros también de la minigrada. Cuando estábamos en Montjuïc.
No, ya digo, no tiene sentido. Yo, aparte, yo creo que detrás de esto tiene que haber algo, un tema monetario, un tema de entradas o algo, porque no tiene ningún tipo de sentido, porque yo no me creo que el tema de las avalanchas son excusas.
Hombre, es que...
No ha habido ningún incidente...
¿Pero cuántos años llevaban y cuánto tiempo llevaban con la misma con este tema y no había pasado nada?
Sí, no ha habido ningún incidente en ningún campo de España. Avalanchas, desde que se pusieron los asientos, es muy difícil que haya una avalancha. Una avalancha podría abrir...
No, y cuando había vallas también, ¿te acuerdas? Que la gente se iba hacia la valla.
Exactamente. Solamente puede haber, a lo mejor, un tipo de avalancha en alguna zona donde la gente vea el fútbol de pie. Se acabó. Las demás zonas del campo, ni avalancha ni nada, son excusas por algún motivo, y que, bueno, yo las declaraciones que he escuchado encima luego se contradicen, porque dicen que sí, que no van a hacerlo, pero que no están de acuerdo con ello, ¿no? Y que están buscando fórmulas. No, busca fórmulas antes de hablar, porque yo creo que, bueno, se han dado cuenta de que han metido la pata.
No, a lo mejor es que como ese día quieren vender las localidades que no tienen socios, pues ahí están.
Sí, y el asiento libre, claro. Y le van muchos turistas y cosas así, ¿no? Pero bueno... Ya digo, yo la valoración que hago es que yo estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a un equipo donde día a día se intenta mirar por nuestros niños, se intenta traer gente al campo para que vengan los padres. Cuando en Montjuïc teníamos sitios, cuando venían todas las escuelas, este año y el año pasado ya se empieza a hacer otra vez, desgraciadamente tenemos más huecos. Y se empiezan a traer equipos de fútbol, niños, promociones, como bien dices, de las promociones que se va a hacer, pues será el día del Valladolid.
¿En qué consiste esta, vamos a recordarlo, aunque queda tiempo, estamos hoy a 16 de octubre, faltan 2 meses para el día de Daltens Pericus, pero bueno, ya que se está hablando de todo este tema, pues nosotros vamos a promocionar lo nuestro, ¿no, Alberto? Que es ese día, ¿en qué va a consistir esta promoción por parte del club y la Federación de Peñas para que consigamos llenar la grada del máximo número de niños?
Sí, bueno, ese día se harán entradas hasta los 15 años, podrán retirar una entrada de 5 euros, y con esa entrada se podrá pues retirar un regalo que esperemos pues, que será un regalo bonito y que a ellos les guste. Y intentar traer, pues eso, llenar todas las gradas de niños, ya no contando los niños de 2, 3 años, estamos hablando de niños que pueden llegar hasta 15 años.
Sí, claro.
Son promociones y promociones. El otro día, por aventura, el español no para de hacer cosas para nuestros niños, que eso es lo que tiene que hacer, es cuidar la cantera, que nuestros niños es nuestra cantera. El día de mañana ellos son los que tienen que tirar del carro.
Bueno, ya para concluir, Alberto, del asunto de la sede, lo que el otro día desveló el presidente Collet, así que dijo, bueno, que casi teníamos ya la sede en Barcelona, en el Borne. Hoy en el Mundo Deportivo, mi compañera Mari Carmen Juárez, se veía la foto donde estaba esa sede, aunque luego, como he dicho al principio del programa, hay como una serie de cosas que te tiran un poco para atrás de no poder anunciarlo allí en la pared de donde está donde teóricamente debe estar la sede, no se pueden poner carteles. Claro, estas cosas pues son difíciles, ¿no? Yo no sé cuál es un poco, como presidente de la Federación Catalana de Peñas, Alberto, el conocimiento que tienes del tema este de la sede.
Bueno, yo la verdad es que tenía conocimiento de la sede, de dónde está ubicada y cuál era el edificio. Lo que no tenía constancia es eso de que no podemos poner un cartel, ¿no?
Yo me remito un poco a lo que ha dicho Ramón Álvarez en el compañero de La Vanguardia, que no sé si en La Vanguardia lo ha puesto, porque repito, yo no leo La Vanguardia, pero sí a través del Twitter, sí que ha explicado un poquito esos condicionantes que tiene el aceptar esa sede allí en el Borne. Ya saben que es un edificio que está anexo allí a la estación de Francia. Bueno, pegado a la estación de Francia.
Sí, digo, a mí me cuesta creer un poquito, ¿no? Que nos den un edificio, que nos cedan un edificio, que lo hagan público, porque el alcalde de Barcelona, pues, lo hará público a bombo y platillo, y luego no nos dejen colocar un cartel. Pues, yo la verdad es que lo veo un poquito raro, ¿no? La verdad es que no tengo constancia, pero la verdad es que lo veo bastante raro.
No, yo mañana, claro, es que ahora, si tuviera aquí un ordenador, lo podría leer, pero no tengo un ordenador en el estudio, por lo tanto no puedo leer esos tweets que nuestro compañero Ramón Álvarez los ha lanzado, explicando un poco esos condicionantes del tema de la sede, de cómo tiene que ser la entrada, por dónde se puede acceder a la nueva sede del Español. Bueno, si es que se acepta al final todo esto. Y hablaba del tema de no poder, no sé si decía, no pintar no era la palabra.
Rotular.
No. Rotular, exacto. La palabra rotular, ni poner ningún tipo de carteles por allí anunciando que era la sede del Español.
Pues ya digo, me cuesta creerlo. No obstante, bueno, no es el primer edificio que nos han ofrecido.
Hay otro en el Gótico.
Sí, por circunstancias, pues no nos interesa, pues nada, pues nos ofrecerán otro y el que más se ajuste a lo que nosotros necesitamos, pues ese será el que se coja. Lo primero que hay que tener claro es qué utilidad se le va a dar a este edificio, eso es lo más importante. Yo creo que es importantísimo tener una sede en Barcelona donde pues nuestros socios no se tengan que desplazar, pues a lo mejor a una renovación de carnet, hacer salas pues, para hacer conferencias, presentaciones, atención al socio, incluso pues una pequeña tiendecita o lo que sea, ¿no? Yo creo que primero tener los conceptos claros de qué es lo que queremos que tenga la sede, qué utilidad se le va a dar, y a partir de ahí, si el espacio este pues admite todo lo que nosotros queremos, pues adelante, y sí, pues no pasa nada, hemos estado muchos años.
Bueno, luego habrá que ver un poco el tema económico.
Sí, por eso digo, hay que mirar todo, hay que ver.
Hay que hacer obras y todo esto también.
Exactamente. Nos han ofrecido otro tipo de locales que la verdad es que, bueno, que por el alto coste de las obras, pues no se ha acogido, ¿no? O sea que, ya digo, si tiene estas cosas que no se puede rotular, no se puede esto, tenemos que estar ahí escondidos, pues bueno.
Ojo, si yo lo repito,
lo
perdona.
Y si no, pues nada, no.
Alberto, repito que es lo que yo he leído, que no puedo tampoco decir que es cierto en ese sentido, pero claro, si alguien lo escribe, será porque tiene constancia de todo esto. Y habrá que esperar, habrá que esperar la vuelta del presidente también, cuando venga de México, que lo explique. Y entonces veremos si vale la pena o no coger esa sede social del Real Club Deportivo Español. Y otros
lo que está claro que si al final la cogen será porque es un beneficio para el Español. Lo está claro, ya te digo, nos han ofrecido varias sedes, no nos ha interesado y nos han cogido. O sea que si esta sede al final pues nos interesa cogerla por lo que sea, aunque no se pueda rotular en la pared, pues si no a nosotros nos interesa lo cogeremos, si no, no tenemos ningún tipo de obligación de coger esa sede.
Bueno, a mí me han dicho que está el tema un poco verde aún, que tampoco es tan claro.
Sí, es que me extraña que haya salido de esta manera, ¿no? Así públicamente, ¿no? Porque es un tema que todavía está...
Claro, porque el presidente lo dejó caer el otro día en la entrevista de TV3, que era un local que estaba en la zona del Borne, entonces a partir de ahí, pues bueno, es normal que mis compañeros de medios de comunicación se hayan movido y hayan sacado ya la foto de donde... La foto es correcta, ¿no?
No, es que yo no la he visto.
¿No la has visto tampoco?
No, sí, no la he visto, no la he visto. Yo bueno. Sé que el edificio que es, pero yo no he visto la foto.
Es un edificio que está pegado a la estación de Francia, en el paseo de la Circunvalación, puede ser, o en el... Sí, ¿no?
No sé.
Un pabellón polideportivo que hay saliendo del Parque de la Ciudadela, tocando el parking de la estación de Francia, más o menos. Por allí está, ¿no?
Sí, bueno, es que ha habido varios, ¿eh? No solamente igual ese, sino ha habido varios, incluso por esa zona también que ha habido algún otro, ¿eh? O sea que, ya digo, no he visto la foto y eso, pero pues posiblemente...
Bueno, pues
sí,
si ves la foto en el mundo deportivo, no sé si sale en La Vanguardia, repito, porque La Vanguardia no la leo y no la miro. Si puedes ver la foto que sale en el mundo, pues podrás decir, pues sí que es... o no es. Alberto, nada, mejorarse.
Gracias.
Y el sábado al campo.
Sí, no te preocupes que cogeremos fuerzas para ir el sábado y apretar, que yo creo que es un partido importantísimo para nosotros. Y bueno, la afición del Español que estará ahí como siempre apoyando y bueno, seremos el jugador número 11 seguro.
Una cosa más que me dejaba o no. Alberto, aunque ¿sí? Te digo que si me dejaba alguna cosa más, no.
No, en principio no sé. No. Yo, bueno, agradecerte las palabras del tema de la gala, sobre todo por el gran trabajo que hicieron los compañeros. Y bueno, la verdad es que muy contento porque, bueno, la gente pues al menos se lo pasó bien. Y en definitiva era lo importante.
Gracias, Alberto. Y repito, a mejorarse y todo es el sábado a Cornella.
Gracias a vosotros por el apoyo.
7:45, hacemos una pausa, nos iremos con Carretillas TR a escuchar a Tievi.
La Federación Espanyola de Societats de Nutrición, Alimentación y Dietética recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
A casa tots prenem un iogurt al dia. A ells els hi encanta i els ajuda a créixer sans i amb uns ossos forts.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut i alegria, especial.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Siete y 7:46, en el tema deportivo, lo comentábamos al inicio del programa, estamos todos un poquito a la espera de la llegada de alguno de los internacionales que jugaron ayer con sus respectivas selecciones, caso de Torje, por ejemplo, que jugó bastante tiempo, Pizzi, que no jugó ni un solo minuto, y Estuani, que jugó los 90 minutos del partido entre las selecciones de Uruguay y Argentina. El problema de Estuani es el viaje, por supuesto, transoceánico, y que se le espera en principio para que pueda entrenar el viernes. No sé si mañana por la tarde ya estará en Barcelona. Mañana nueva sesión preparatoria, 10:30, a puerta abierta. Y con la duda aún de Sergio García, aunque, repito, yo creo que Sergio García no va a estar para el partido del Atlético de Madrid. No sé, en el equipo titular creo que no, pero posiblemente, a lo mejor, si no tiene ya ningún problema de molestias, como ha comentado mi compañero Kike Iglesias en SportsCope, pues puede ser que Sergio García esté en esa lista de 18 jugadores que el viernes se concentren para preparar ya el partido frente al Atlético de Madrid. Recuerden, sábado 10 de la noche, desde las 9 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, y ahí estaremos también con Carretillas TR. Ya sabes que Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Si tienes algún problema de este tipo, ya sabes, Carretillas TR, desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR siempre te trae la última hora del Real Club Deportivo Español. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Y por gentileza de Carretillas TR, escuchamos al francés Tievi, que jugó este último fin de semana en este periodo de selecciones con la sub-21 francesa. Como ayer comentábamos, 60 y pico de minutos jugó el lunes, y hoy ya estaba en el entrenamiento. Posiblemente, y sin el posiblemente, Tievi sea titular ante el Atlético de Madrid. Hablaba el delantero del Real Club Deportivo Español sobre el rival, el equipo colchonero.
Sí, es un rival muy bueno, muy fuerte también, y bueno, está como nosotros para competir. Va a decir que es un partido como otro, hasta que se joda los 90 minutos, y eso pues se verá el sábado.
Y la segunda pregunta, si estás preparado para suplir a Sergio García en caso de que no se recupere.
No sé cómo está, no sé su estado realmente. Acabo de llegar ayer y bueno, vamos a... No sé, en ese sentido no te puedo opinar.
Tú estás preparado para jugar, ¿eh? Si el míster lo cree necesario.
Sí, yo siempre he estado. Si me necesitan, pues estaré también.
Buenos días, Tievi. El Atleti ha ganado todos los partidos que ha jugado esta temporada. Me pregunto si tú tienes la intuición de saber cómo se le puede ganar.
yo solo me preocupo si juego primero, si juego y a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que no es mi profesión, esa es la profesión del míster, saber cómo podemos ganar. Y nosotros solo somos los actores.
Ya, bueno, pero habrá un plan, ¿no? Que tú digas, bueno, ¿cómo se le puede ganar? ¿Defendiendo mucho y saliendo a la contra, teniendo el balón? ¿Cómo crees que se le puede ganar?
Te lo voy a repetir, eso es una cosa de míster, no es una cosa mía.
¿Te parece a ti este Atlético más fuerte que el de la temporada pasada, cuando ya empezaba a mostrarse como una opción a los otros dos grandes?
Sí, sí, me parece más fuerte, más... Bueno, también llevan a la misma plantilla, creo, más o menos. Y ahora, pues la clasificación se ve que está mejor que el año pasado y que es un rival muy, muy bueno.
Sí, hola, Diego, buenos días.
Buenas.
Has jugado hasta ahora saliendo de suplente, has marcado gol. Quizá lo que te falta es ser titular.
Ser titular, siempre he querido ser titular. Después, bueno, no solo depende de mí, depende de muchas cosas, del míster, de la situación también. Bueno, lo mejor que puedo hacer es estar preparado en caso si entro.
¿Pero crees que has ganado esa oportunidad con goles, con los pocos minutos que has tenido?
Sí, bueno, yo intento hacer lo mejor posible y jugar de titular siempre he querido, realmente, como cada futbolista que gusta el fútbol.
¿Ha sido un golpe duro para Francia tener que ir a jugar la repesca, donde muchas veces es un cara y cruz para ir al Mundial del 2014?
Bueno, la selección absoluta de Francia siempre ha sido potente y bueno, ahora se ha complicado un poquito, pero creo que se puede hacer algo bonito. Yo siempre tengo la esperanza y confío en ese equipo también.
Hola, Diego. ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? ¿Más en banda, donde has jugado muchos partidos como suplente, o más en punta, donde a lo mejor estás el sábado?
No, realmente 9.5, punta ahí, pero en el centro. En el centro, eso sí, y adelante, realmente. Después que sea 9 o detrás del 9, no me importa. Drumming my pain
with his fingers. 7:53. La verdad es que estaba muy bueno. Siempre TV tampoco da muchos titulares. Y además, a veces es muy sincero cuando le preguntan cómo se le puede ganar al Atlético de Madrid. Dice, pues, ¿cómo se le puede jugar? Pues que le pregunten al entrenador, que él no es entrenador. Bueno, pecado de juventud. Toto diría, bueno, pues presionando más, corriendo más. Bueno, no pasa absolutamente nada. Por cierto, que ya han salido todos los horarios hasta Navidad y ahora nuestro compañero Kike Iglesias nos fará sin céntimos de estos horarios. Nos explicará un poquito, bueno, más que explicar, les anunciaremos todos los horarios hasta Navidad del Real Club Deportivo Español. Ahora les hablo de Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos y derecho de sucesión catalán. Ya sabes que siempre te hacemos, o nos hacemos una pregunta, porque es un tema muy importante. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? Tú piensas, me van a dar una herencia, y dices, uff, qué bien, qué bien. Pues no, a lo mejor se te complica la vida. Primero, reparto de los bienes. Segundo, los impuestos que deben pagarse. La solución en una herencia siempre está en hacer el reparto en un buen testamento. Si eres previsor, evitará graves problemas a tus seres queridos y les vas a ahorrar mucho en impuestos. Todo ello lo puedes saber, lo puedes conocer y te van a dar muy buenas soluciones en Buffet Rojas, en la calle Caspe 37, esquina Brook. Recuerda el teléfono de Bufete Rojas, 93-246-6096, 93-246-6096. Si eres oyente de Tiempo de Español, tendrás un 20% en la primera consulta. Bufete Rojas siempre te dará muy buenas soluciones en el tema de herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán. Temas muy importantes que parece que a alguno no le da importancia. Pero tú te dicen, aquí que le voy a decir, Quique, te doy una parte de mi herencia. Y él dirá, qué bien, porque como tengo la fama de que tengo mucho dinero...
Pero hay que mirarle bien los papeles.
Ay, ahí, ahí.
¿Y entonces dónde tengo que ir?
Bufete Rojas, calle Caspe 37,
muy
esquina
bien.
Brook. Porque si no, tendrán mis deudas también.
Claro, como lo de los avales y las acciones.
Exacto, exacto, exacto. Bueno,
buenas
Bufete
tardes.
Rojas, 25 años de experiencia, especialista en herencias, testamentos y derecho de sucesión catalana. Antes de hablar del filial... he salido un momentito para ver cómo iba el filial que está jugando contra la Llagostera a la final de la Copa Federación Zona Catalana. Recuerden que la ida fue ganó el filial 2-3, ahora van 0-0, minuto 25. Y desgraciadamente se ha lesionado Paul Cualle, que tiene muy mala suerte el chaval.
Sí, no coge el ritmo, ¿no?
Y hablaremos con un jugador que también desgraciadamente se lesionó el otro día frente al Villarreal, como es Kilian Grant, que no sé si estará en la Ciudad Deportiva o estará en casa tranquilamente, porque tuvo una subluxación de la espalda. A ver, Quique, salía corriendo yo para ver el Twitter y ver cómo iba el equipo, el filial, y me dice, han salido todos los horarios.
Sí, casi todos, sí, han salido tres jornadas de una tacada.
Ah, pero entonces no es para hasta Navidad, ¿no?
Bueno, hasta el 15 de diciembre.
Falta, si el, 20, falta el 22.
Que a lo mejor sale dentro de dos minutos.
Que es el del Valladolid. Bueno, de momento, a ver. Empezamos. Conocíamos
hasta
el día 10 de noviembre, que era el Español-Sevilla, que se juega día 10 de noviembre, domingo, a las 12 del mediodía. Vamos con el 24, porque el 17 no hay liga, porque hay jornada de selección, habrá la repesca, y nosotros jugamos contra Gabón, me parece, en Gabón, y contra Rusia en Dubái. Así
sí,
que no hay esa jornada, no hay liga, y nos vamos... A la siguiente, que
domingo 24 de noviembre.
¿Sí?
A las 5 de la tarde, Rayo Español.
No me lo puedo creer, pero jugamos fuera.
Sí.
Domingo 24 de noviembre, 17 horas, Rayo Español. Es un viaje de ida y vuelta.
Sí, señor.
Seguimos.
Sábado 30 de noviembre.
30 de noviembre.
A las 10 de la noche, Español Real Sociedad.
¿Cuánto nos quiere Tebas? ¿Cuánto nos quiere Tebas? Bueno, en el de las 12 podrán ir los niños.
En Vallecas supongo que sí.
No, claro. No, digo en el de las 12 en Cornellá, el día 10 de noviembre con el Sevilla.
Sí, señor,
ahí van los niños.
Menores de 6 años.
7.
6.
Bueno, no, en español 5 o 6.
6.
6. Pero tú sabes que el día 22 de diciembre hay el día especial de los niños pericos.
Ah, muy bien.
Te dejo un papelito para que lo veas. Está hablado, pero desde hace ya tiempo, ¿eh? Bueno, luego te lo enseño, porque tengo tantos papeles. Mira, aquí está. Toma, te lo dejo ahí. Que hemos hablado con Alberto Ariza de este tema.
Ah, muy bien.
Bueno, vamos con el 30 de noviembre, sábado, gran hora.
Español Real Sociedad.
22 horas, Español Real Sociedad. Y por último...
No, luego hay un salto.
No, porque el día 8, 6, 7 y 8 es Copa del Rey. Pero claro, no está sorteado.
Amigo.
Ese fin de semana, el fin de semana del 6, 7 y 8... Se juega en la...
O sea, el fin de semana de la Purísima de la Constitución.
Los 16avos de la Copa del Rey, encuentros de ida. Y el sorteo, no se saben los emparejamientos, porque hoy se juega la ida de la última eliminatoria de los de segunda B, etcétera, etcétera.
Ahí ya solo hay un equipo clasificado, que es el
San Andreu,
que está exento.
En este sorteo, que se va a hacer cuando acabe esta eliminatoria, hay 7 equipos de segunda B. Esos 7 equipos de segunda B, incluido San Andreu, juegan contra los 4 de Champions y los 3 de UEFA o de la Europa League. Por lo tanto, hay 7 equipos de primera que ya están emparejados. Veremos lo que le toca a cada uno. Hay entonces 13 equipos de primera división con el resto de equipos de segunda A, que me parece que quedan 6.
Por ejemplo, esta noche que
es decir, habrá, creo que hay 3 emparejamientos de primeras. El resto serán
el Español Getafe de turno,
por ejemplo, o el Español Sevilla de turno. Y habrá creo que son 4 o 5 emparejamientos, claro, estoy hablando de memoria, de un primera con un segunda A. Pero habrá, creo que son 3 emparejamientos de primeras. Recuerden que los juegan competición europea, Champions y Europa League, ya tienen rivales, porque serán 7 equipos de segunda B. Eso ya es oficial. Lo otro ya veremos si nos toca un segunda o un primera.
Muy bien, entonces domingo 15 de diciembre.
Sí.
Almería Español a las 12 del mediodía.
Domingo.
Mira, Sito también está haciendo su calendario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, va el...
Eso que el fin de semana no...
No, pero a él le gusta eso, porque dice, mira Almería a ver al Español. Bueno, pues ya no sé, solo falta entonces el día 22.
La última, me gusta ya, y si sale, pues...
La del Valladolid, que espero que sea sábado o domingo, porque hacer un viernes el Día de los Niños me parece un poco fuerte. Pero claro, si te vas a enterado... Y Rouras, que jugamos...
Que será el último día de colegio de los niños, ¿no?
El viernes, claro, pero claro, meter un partido a las 10 de la noche el viernes 22. Lo que pasa que es posible que para que los jugadores tengan más vacaciones haya jornada viernes y sábado, y el domingo a lo mejor hay alguno a las 12, no lo sé. Es la posibilidad.
Bueno, pues nada, pues ha sacado la Liga de Fútbol estas tres jornadas.
Bueno, pues si antes de las 8:30 han sacado la última... que también nos importa por el tema este de la jornada de los niños pericos. Pues nos,
bueno, pues yo lo contaremos. Y sigo el B también, ¿vale?
Vale, bueno. 8:01. Creo que está por ahí Kilian. Kilian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en la Ciudad Deportiva o estás en casa?
Estoy en la Ciudad Deportiva.
Bueno, ¿cómo va el partido?
Vamos perdiendo 0-1.
Es decir, a ver, no tengo claro, Kilian. ¿Los goles en campo contrario valen doble en caso de empate?
Nosotros, para estar fuera, tenemos que perder 0-2.
Vale, es decir, que con el 0-1 estamos aún clasificados.
Sí, estamos clasificados.
A no ser de que nos ganen 3-4, entonces ya fuera. Claro. Con el 2-3 nos vamos a la prórroga y con el 1-2 pasamos nosotros. Y con el 0-1 de momento también. Desgraciadamente, además, no empezó bien el partido porque se ha lesionado Paul Cualle.
Sí, parece que... Le han dado un golpe donde ya tenía molestias del tobillo que le operaron la temporada pasada, y creemos que sí, lo tiene un poquillo tocado.
Madre mía, también tiene mala suerte, ¿eh? Este chaval.
Ha tenido mala suerte, sí.
Bueno, hablamos también de tu mala suerte del otro día, de esa subluxación en la espalda. Yo estaba viendo el partido, estaba ahí en la Ciudad Deportiva, y inmediatamente te diste cuenta de que algo te molestaba. Claro, desde donde estaba yo no sabía si era la muñeca, el hombro, la espalda. Claro, te quedaste como muy parado allí, ¿no? En el suelo.
Yo salté, y cuando salté caí mal. Yo sabía que algo había pasado porque tenía un dolor muy fuerte en la zona de la clavícula. Yo pensaba que era clavícula, pero me quedé totalmente inmóvil. Y cuando me levanté me dolía incluso, yo diría que más. Y ahí fue cuando ya vino el doctor y me empezó a explicar, y bueno, tuve la subluxación en el hombro, sí.
A priori, de lo malo, no tan malo, porque tal y como parecía aquello, daba la sensación de que era una lesión mucho más grave, ¿no?
Sí, sí, no, a priori estábamos todos muy asustados, pensábamos que tenía al menos algunas fisurillas, y pensábamos que tenía, pero bueno, ayer hice las pruebas pertinentes, el TAC, y todo salió correcto, no hay nada roto ni fisura, lo único que tengo...
Mucho mejor, Kilian.
Sí, a nivel ligamentoso, sí.
Bueno, dos, tres semanas más o menos, teóricamente.
Sí, eso me han dicho, vamos a intentar cortar plazo, pero bueno, con paciencia también, sin prisa.
Bueno, antes de hablar un poquito de cómo va el filial, no ahora, sino en Liga, después del empate frente al Villarreal, que a mí me pareció un buen empate, porque el Villarreal es un gran equipo, no nos engañemos.
Sí, bueno... Sabemos que somos jugadores nuevos, también jóvenes, de lo que se habla mucho, es un filial. Y nosotros sabemos que estamos trabajando bien. Quizá los partidos no se reflejan tan bien como estamos trabajando en los entrenamientos, pero bueno, yo creo que los resultados ya saldrán. Lo importante es el trabajo, y bueno, el partido quizá, yo creo que el empate fue correcto.
No, ellos, la verdad es que la primera parte le pusieron un ritmo tremendo y una presión increíble, ¿eh? Es decir, no es que nos dejaban salir con el balón de ninguna manera.
Sí, sí. Nosotros sabíamos que teníamos que salir fuerte y mentalizados también. Ellos quizá salieron con el... Sabíamos que vendrían aquí y querían tener el balón, porque los filiales lo que querían, tener el balón. Pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a tener oportunidades.
Bueno, Kilian, yo quería saber también un poquito, conocerte un poco más, para que la gente, los oyentes también, conozcan a Kilian. Me sorprende sobre todo el apellido, el nombre y el apellido, Kilian Gran. ¿Por qué Kilian Gran? A ver, lo de Kilian es por alguna decisión familiar, por supuesto. Lo de Gran es un apellido y no se puede hacer nada, ¿no? Pero ¿de dónde son tus orígenes?
Mi Gran es de mi bisabuelo de parte de padre,
¿sí?
Es inglés.
Ajá.
Y Carvaleira...
¿Es gallego?
Es... No,
no,
portugués.
Pues una... Bueno, portugués, gallego. Bueno, ahí nos quedamos.
Sí, es decir, ahí nos quedamos.
Y lo de Kilian... más por el apellido, ¿no? Del tema del abuelo y todo esto.
Sí, 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 sí. La verdad que tengo un nombre un poquito peculiar.
Un poco peculiar. Pero bueno, es decir, ¿tú dónde naciste?
Yo de Girona soy.
En Girona.
Girona.
¿Tu familia es inglesa y portuguesa?
No, mi padre es argentino y mi madre española.
No me lo puedo creer ya. Pero bueno, pero de antes, ingleses y portugueses.
Ingleses y portugueses. Pues, Wow. Tengo una mezcla ahí, la familia.
Sí, sí, de verdad. Es que si te preguntas de dónde, cuáles son tus raíces, dices, no lo sé.
No,
no
lo
sé.
No lo sé.
¿De dónde queréis vosotros? ¿Cuántos años llevas, Kilian, en el español?
Esta será mi cuarta temporada.
Es decir, que tú llegas como juvenil B o como cadete último año.
Juvenil de primero llegué.
De juvenil B.
Sí.
¿Y vienes del Girona?
Del Girona vengo, sí.
¿Y siempre has jugado un poco en la demarcación que juegas ahora, centro del campo, un poquito adelantado, media punta o...?
De nueve, siempre he jugado de nueve yo.
Pues ahora de nueve ni se te ve.
Ahora de nueve ya... nada, ahora de extremo.
Es decir, tú cuando llegaste del Girona, en el juvenil B empezaste de nueve o ya te fueron tirando para atrás.
No, empecé de nueve, pero claro, yo de juvenil B ya estaba en el juvenil A y claro, tenía TV. Entonces yo jugaba... Estaba yo de extremo con TV y en la otra banda Pirulo.
Claro, madre sí, mía, ¿eh? Y claro, y a partir de ahí ya te has quedado siempre jugando pues de extremo, un poquito
sí.
De vez en cuando media punta.
Sí, extremo media punta.
Y ahí te encuentras ya mejor o para ti era mejor, decías, no, yo quiero ser 9-9. Aunque...
No, en definitiva 9-7 prácticamente lo mismo es arriba.
Bueno, fíjate...
Yo digo que... Sí.
Perdona, Kilian, que te interrumpa. Fíjate en lo que son las cosas del fútbol, ¿no? Tú sí. Eres nueve, o eras nueve.
Sí.
Estás jugando ahora de extremo.
Sí.
Vale. Pues en el otro extremo está jugando un jugador que era dos. Como es Clerc.
Sí.
Estoy jugando, fíjate, las cosas de lo que cambia de cuando eres cadete, infantil, juvenil... Al final, cuando llegas a ser casi, bueno, pues profesional, ¿no? Aunque
claro,
falta ese último pase, pero las cosas de lo que cambia un jugador de una época a otra en la posición o lo que te cambian los entrenadores.
Claro, porque depende también del entrenador. Si cree que puedes explotar mejor ahí tus virtudes para apoyar y ayudar al equipo, pues te va a poner ahí, evidentemente.
Bueno, la aspiración, por supuesto, Kilian, es... intentar llegar lo más rápido que puedas ya
claro.
Al primer equipo, ¿no?
Claro, claro, ya sea de nuevo, sea de siete.
De lo que sea, aunque sea de dos.
Aunque sea de dos, que también he jugado, ¿eh?
¿También?
También he jugado.
¿Pero en qué época?
Aquí, en Copa Federación.
¿En la Copa Federación jugué de lateral también?
Contra el Prat jugué de lateral.
Polivalente.
Soy polivalente, yo.
Polivalente. Bueno, sí. Kilian, por cierto, ¿cómo va el partido? ¿Sigue igual 0-1?
Sigue igual 0-1.
Bueno.
Minuto 38.
Sí, me gusta. Un gran periodista también. Aquí está jugando el periodista. Bueno, Kilian, agradecerte estos minutos.
A vosotros.
Espero que el B consiga pasar a la ya fase final de la Copa Federación a nivel nacional, porque no deja de ser, si luego consigues ganar, es un premio para el club también, porque es un dinero que se gana.
Sí.
Y la gente que normalmente no está jugando mucho, pues el míster os está utilizando... está utilizando a esta gente para coger minutos y sobre todo también para, bueno, pues que puedan en un momento determinado pues estar en el B. Lo digo porque no es lo mismo el B que el primer equipo, en el sentido de que en el B solo pueden ir 16 jugadores convocados.
Sí.
Y eso, claro, eso sí, se nota.
Sí. Se nota.
Bueno,
no, es lo que dices tú. Ya que algunos no podemos tener minutos en la liga, pero bueno, al menos los miércoles... por Copa Federación, que yo creo que es bonita y como ha dicho tú, es un prestigio para el club también poderla jugarla, yo creo que es importante también.
Bueno, yo no tengo aquí la alineación de Elche. ¿Estuviste en Elche tú, Kilian?
La alineación es...
No, digo si si estuviste en Elche tú.
¿Cómo? Perdona, no te oigo.
Así, mira, si estuviste en campo del Elche. Ah, mira, lo tengo aquí. No me oyes. No estuviste, porque estoy viendo la alineación, es decir, que no viviste el episodio del descanso.
Sí.
La bronca.
No estuve.
No, ya he visto aquí que no estabas tú en la alineación ni entre los 16 convocados.
No.
Así que te libero de la pregunta, Kilian. Muchas gracias y a recuperarse pronto, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo, adiós.
Chao, las 8 y 10 minutos. Hemos hablado muy distintivamente con Kilian Gran Carballeira, me parece que me ha dicho segundo apellido. Su padre argentino, su madre es española, sus abuelos, el abuelo paterno inglés y la por parte de madre portuguesa. Menuda mezcla. Este gran jugador del filial, que por cierto, a mí me habla siempre muy bien Ángel Sánchez Vergara, que le gusta mucho ver el filial. Nos tomamos una buena calada, venga. Ocho de la tarde y 11 minutos, calada sana, si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación. Calada sana está en la calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa, todo un encanto para tener ese gusto, ese placer en calada sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. ¿Quieres ese momento de placer? Calada sana. Vamos a vivir ahora un gran momento de placer con calada sana y con el especial 20 aniversario. Ese pequeño momento estrella que vamos a vivir escuchando una parte de la entrevista con Julio Pardo, temporada 96-97. Si eres perico, ya sabes que si vas a calada sana vas a tener la oportunidad de que te dejen degustar, que puedas probar esos sabores, el que tú quieras, el que a ti te guste, el que a ti te apetezca. Calada sana. Si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación. Calada sana. Calle Lepanto, esquina Valencia. 8 de la tarde, 12 minutos, hacemos una pausa y les dejamos con ese avance del especial 20 aniversario, Tiempo de Español, temporada 96-97, capítulo segundo. Ojo a las declaraciones de Julio Pardo.
La Federación Española de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
A casa tots prenem un iogurt al dia. A ells els encanta i els ajuda a créixer sans i amb uns ossos forts.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia. Especial si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
DB Schenker es fa intir. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es fa intir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Days fastened by the crowd, joy can rise from the dark as the flashing.
En el resumen de Tiempo de Juego Español, en este vigésimo aniversario, ya saben que cada miércoles les dejamos escuchar una temporada completa dentro de un capítulo, pero hoy lo vamos a hacer de manera especial, porque recuerden que el primer capítulo de la 96-97, que es la temporada en que estamos en estos momentos, la pudieron escuchar el miércoles pasado y también en la previa del partido del Elche, de eso ya hace un tiempo. El segundo capítulo entero lo van a poder ustedes disfrutar este próximo sábado en la previa del partido Español Atlético de Madrid, pero hoy les vamos a hacer un pequeño adelanto. Ya saben que en la primera parte escucharon a Pepe Carcelén, Paco Flores, Tony Soldevilla, Ángel Morales como protagonistas de una temporada difícil a nivel deportivo, difícil también a nivel institucional, porque entre otras cosas se demolió el estadio de Sarria. Fue la última temporada del mítico estadio del Real Club Deportivo Español. Y les comentamos, cuando estábamos en la previa del partido del Elche y el pasado miércoles, que el segundo capítulo lo íbamos a dedicar casi en exclusiva al estadio de Sarria. Y una de las personas que jugó un papel importante, no en el estadio en sí, en la demolición del estadio, desgraciadamente, ese 27 de septiembre de 1997, sino en los años anteriores. Se trata de una de las figuras muy controvertidas en el españolismo, porque para algunos fue el responsable, para otros no tuvo nada que ver. Se trata del expresidente Julio Pardo. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos las declaraciones de Julio Pardo hablando del por qué él cree que no se tuvo que vender Sarriá.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Antes de la venta no tiene razón ser la venta. La venta se produce a posteriori por la decisión de quien después estaba en el cargo. O sea, estando yo, ni se planteó, ni se quiso, ni se buscó. Es más, cuando nosotros accedimos yo y mi junta directiva accedimos a dirigir el Español, era bajo un lema, o sea, un lema doble, que era un Español de primera, lo conseguimos ascendiéndolo de segunda división donde se encontraba, y el Sarriá, que era defender mantener el campo. Y por eso se luchó, se hicieron proyectos y era muy factible, o sea, no era necesaria para nada en aquel momento la venta de Sarriá.
Julio, tú sabes que se ha hablado mucho de que en tu mandato la situación económica fue la que generó que al final se tuviera que vender. A mí me gustaría que tú explicaras un poquito, para la gente que no lo sabe, que ha perdido un poco la memoria, los años que estuviste, es decir, ¿por qué se llega a este punto? ¿Por qué se habla de la venta de Sarriá?
Esto se habla a posteriori, repito. Lo que acabas de decir es falso, es una mentira, es una falacia total y absolutamente.
Pero tú sabes que se ha dicho.
No, a ver, a posteriori siempre hay echa la portería para atrás, busca un culpable para lo que tú haces, busca el chivo expiatorio, y es lo que pasó. O sea, evidentemente, alguien hizo negocio con esa venta, y fue a posteriori, fueron dirigentes posteriores a cuando estaba yo. Esto está clarísimo. Sarriá no tenía por qué venderse. Cuando se acaba mi mandato, la deuda oficial era de 1.400 millones de pesetas. Yo entré con 900 millones de deuda, generados durante la interinidad entre el cese de Baró Armengol y durante la estancia interina y accidental de Fernando Martorell. Todo lo demás se genera después. O sea, cuando Sarriá se pone a la venta, había una deuda de 14.000 millones. Una deuda de 14.000 millones con un descenso vergonzoso a segunda división, después del escándalo de Claudio Guillén proclamando los sueldos de los jugadores, peleas internas, vamos, los problemas del Español, los problemas que se intentaron evitar volvían a surgir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa and Golf. El sueño existe.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Recordemos que Julio Pardo ocupó la presidencia del Español después de unas elecciones del año 89 al año 1993. y que en esa junta de Julio Pardo, a nivel deportivo, subió al equipo de segunda a primera, y además fue el que se encargó de la conversión de Club Deportivo a Sociedad Anónima Deportiva en el año 91-92. Pardo, repito, dejó el cargo en el 93, en ese año fue Francesc Perelló quien ocupó la presidencia del Real Club Deportivo Español, y en la junta del año 94... a Julio Pardo se le acusó de negligente, malgastador y comprometer todos esos gastos en contra del club. Estas son las palabras también de Julio Pardo en esa entrevista que escucharán íntegramente el próximo sábado en relación a esos, esos términos, a esas acusaciones de la famosa junta del año 94, acusando a Pardo un poquito como chivo expiatorio.
Si hubieran podido demostrar algo, algo, lo hubieran podido hacer, pero es que no lo hicieron nunca. Es todo mentira. Es todo mentira. Pues hubo un presidente, quizá de cierta edad, como Perelló, que la, pues no sé, el beneplácito de poder estar en una culminación de una vida en el sitio que siempre le hubiera hecho ilusión estar, pues le permitía que por debajo pudieran actuar otras personas según su voluntad. Evidentemente aquello fue un negocio. Habría que mirar qué inmobiliarias intervinieron, quién eran los socios de las inmobiliarias, quién compraron pisos allí, quién llevó a cabo todo el planeamiento. Por favor, es que está todo, está la vida. El que quiere ver, verá. El que quiere mirar, mirará. Y el que quiere ocultarse y cerrar los ojos, pues también lo hará. Porque se desborda el gasto, una brutalidad, y luego en medio hay un descenso. Tú sabes que cuando hay un descenso, pues los jugadores siguen cobrando lo mismo, los gastos son los mismos, mientras los ingresos bajan a menos de la mitad. El descenso es lo más dramático.
No, pero es una digamos,
una gestión,
bestialidad,
una gestión,
¿eh?
No, una gestión nefasta, pero terriblemente nefasta. Hay quien dice que fue interesadamente nefasta para ir a conducirlo a la venta. Se ha llegado a decir que se podía haber llegado al interés de tener una situación económica muy mala para forzar la venta.
Curiosamente, la persona que firmó la venta es la que menos culpa tiene, que fue
nada,
Dani Sánchez Llibre.
Fue Dani, que pasó de dirigir el fútbol femenino, no me acuerdo qué era.
No, el vóley, el vóley.
O el vóley femenino, no me acuerdo qué era, que le dijeron, Seu aquí firma, pobre. O sea, realmente él no era ni consciente, ni mucho menos, era de aquellas personas que subían a la junta con ilusión. Y eran ajenos a las trifulcas, a las batallas, a las peleas interiores que había habido.
Bueno, aparte de que, Julio, tú sabes
que luego todo intento integrador que hizo él le fallaron, porque intentó integrar a Fernando Martorell, a Claudio Viern, y todos le acuchillaron por la espalda.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Español en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Han podido escuchar ese pequeño adelanto de lo que supongo que muchos estarán esperando poder oír el próximo sábado en la previa frente al Atlético de Madrid en este 20 aniversario de Tiempo de Juego Español, capítulo segundo, temporada 96-97. Así que les dejamos con ese momento estrella que ha sido la entrevista con Julio Pardo, y repito, el próximo sábado íntegramente con algunas otras voces de protagonistas, como por ejemplo el autor del último gol del Español en Sarriá, como fue el francés José Cobos, también estarán en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que les espero a todos el sábado en la previa del partido entre el Español y el Atlético de Madrid, para poder escuchar íntegramente el segundo capítulo de la temporada 96-97. 8:25. Creo que interesante las declaraciones de Julio Pardo. Toda la entrevista la podrán escuchar el sábado en la previa de este especial 20 aniversario de Tiempo de Español, en el segundo capítulo de la 96-97. Ahora nos vamos a Ilumax, porque creo que nos tenemos que iluminar la vida, y de paso también con Ilumax les recordaré los horarios ya oficiales de la jornada 15, 16 y 17 de la Liga. Bueno, no, como no me pagan a mí, no voy a decir el nombre, de la Primera División. Con Ilumax, si quieres ahorrar hasta un 70% del gasto de la luz, vas a conseguir con Ilumax obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Llama al 93-127-5634, 93-127-5634, y pide información sin compromiso. Consulta también su página web, www.ilumax.es. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, o también, ¿por qué no?, eres un particular y quieres ahorrarte ese 70% en el gasto de la luz, en la factura que está cada vez más cara, pues no lo dudes. Ilumax. Ilumax también te ayuda a proteger el medio ambiente. Llama al 93-127-5634, 93-127-5634, y no pagues más por la luz, que no vale la pena. 8 de la tarde, 27 minutos. Recuerden que el B va perdiendo 0-1 en casa frente a la Llagostera en el partido de vuelta de la final de la fase catalana de la Copa Federación. En la ida ganamos 2-3. Por lo tanto, de momento estamos clasificados para la fase final nacional, que no sé cuántas eliminatorias tiene, pero bueno, quien consiga ganar la Copa Federación se lleva 1.000.000 pesetas. 6.000 euros, el club, claro. Y como hablábamos con Kilian Grant, para el club es prestigio y también unas pesetillas que van la mar de bien, sobre todo para las arcas del Real Club Deportivo Español, por supuesto. Nos tomamos una estrella y ahora sí, vamos a ir poniendo el punto y final al programa. Les recordaré también, lo dicho, las novedades en los horarios de los próximos partidos, y a ver si soy capaz de memoria de empezar a decirles todos los horarios desde este sábado hasta el 15 de diciembre, que ya tenemos horarios. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos con ello, a ver. Momentos Estrella. Sábado 19 de noviembre, de octubre, ya estamos en noviembre, de octubre. Sábado 19 de octubre, 22 horas, recuerden, eso lo tenemos fácil, Español Atlético de Madrid. Sábado 26 de octubre, también 10 de la noche, Levante Español. Martes 29 de octubre, 8 de la tarde, en Cornellá, recuerden, Málaga Español. Viernes 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, en el campo de los otros, con niños o sin niños, no lo sé, el derbi, Barcelona Español. 9 de la noche, día 1 de noviembre. Seguimos. 10 de noviembre, domingo, 12 del mediodía, en Cornellá, Español Sevilla. La semana siguiente no hay liga. 24 de noviembre, 5 de la tarde, domingo, Rayo Español. 30 de noviembre, sábado, gracias, señor Tebas, 10 de la noche, Español Real Sociedad. La semana siguiente no hay liga, pero sí que hay fútbol, porque hay eliminatoria de Copa del Rey, la primera donde entran los equipos de primera. Y por último, 15 de diciembre, 12 horas, Almería Español. Todos estos partidos se los contaremos y, por supuesto, nos tomaremos una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana además tenemos la tertulia de los senadores. Que sean muy, muy felices. Vamos.